Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. Como suele ser ya habitual en este podcast, quiero dar un enorme y profundo agradecimiento a todas aquellas personas que se han continuado vinculando, suscribiendo y adhiriendo a los canales y a las diferentes plataformas donde el podcast es emitido. Tal es el caso de YouTube, mil gracias a los nuevos suscriptores, a las personas que recién han aterrizado por allí, a las personas que han contactado, escrito y que se han vinculado a través del canal de Telegram también, que está en la caja de descripción en YouTube, por ejemplo, a las personas que se han vinculado a Spotify, a Apple Podcast, al mismo, bueno, Anchor ya prácticamente se fusionó con Spotify, a Podimo, a iVoox, mil gracias a todos ustedes. De hecho, el propósito de ser y el contenido del canal pues se desarrolla particular y específicamente para todos los suscriptores, para los podescuchas y para aquellas personas nuevas que se van vinculando con cierta apertura y cierta receptividad pues a escuchar los contenidos que se van emitiendo casi que semanalmente ahora. Es cierto que el canal ha tenido un crecimiento sobre todo este último año 2023, pero en parte pues también es gracias a la receptividad y a la mayor apertura por parte de la audiencia. Así que mil gracias a todos. Y hoy quiero hacer una suerte de interludio en relación a esta saga que iniciamos en el capítulo anterior de Onironáutica, del autor Sófocles. Y quiero hoy compartir con todos ustedes una exposición en torno a un tema que compenetra, diría yo, y actúa como un denominador y como pegamento, si se quiere, de todos los demás podcasts que se han venido emitiendo, como es el caso de todo el fenómeno de la experiencia extracorporal, los sueños lúcidos, desde luego, las experiencias cercanas a la muerte o SM, el conocimiento ancestral versus el ocultismo y demás. Creo que lo conecta todo. Y, mis queridos podescuchas, el tema que traigo hoy para todos ustedes, o que quiero compartir, que bien podría caber dentro de lo que se consideraría una amplia reflexión o disquisición o una mera lucubración, se titula La respuesta a la pregunta fundamental. En uno de los podcasts de la segunda temporada, tercera más o menos, se habló acerca de la pregunta original. Y hacíamos alusión y se desarrolló toda una exposición en relación a un eco distante, un eco fundamental relacionado con la muerte y con nuestras percepciones e impresiones como especie, tanto colectiva e individualmente, en relación a la muerte, independientemente de sistemas de creencia teológicos, teleológicos, filosóficos, antropológicos. Se trataba de desarrollar o bordear esa experiencia o ese suceso de manera particular y muy peculiar. Esa es una. La segunda, que está vinculada con lo que serían los albores del desarrollo del pensamiento occidental, con la filosofía griega o las escuelas clásicas tradicionales de pensamiento griego, concretamente con Platón y Sócrates y la tradición posterior a estos dos filósofos, que es en torno a qué somos o quién soy. El precepto del Fico que continuamente invita al hombre a explorar qué es y de allá la respuesta ante esa pregunta o a esa más bien interpelación, qué somos, daría como resultado no solo su propio conocimiento, sino el conocimiento, lo dice el precepto en el oráculo de Delfos, del universo y los dioses, y que de hecho es uno de los principios, diría yo, de ese conocimiento antiquísimo ancestral del gnosticismo, que no tiene nada que ver con el neognosticismo cristiano. El gnosticismo más primigenio y básico, si se quiere. Ciertamente la respuesta a la pregunta fundamental automáticamente nos remite a la concepción de qué entendemos por esa pregunta inicial. Resulta que estamos acostumbrados a pensar las preguntas en términos de proposiciones entre signos de interrogación referidos a objetos de estudio concretos, particulares o a preocupaciones que tenemos sobre el mundo, sobre la vida cotidiana, sobre los fenómenos que están insertos en el mismo. Sin embargo, creo que aquí se puede, en un gran paréntesis, mis queridos, puede escuchar, referir o hablar de la respuesta a la pregunta. Y es porque no existe algo así como una única pregunta o una única respuesta. Y esto no tiene que ver con la disparidad o la multiplicidad de disciplinas, vertientes, ciencias o de los diferentes pilares sobre los cuales se ha construido y erigido toda la civilización humana, que son claramente el mito, la religión y la ciencia, si los entendemos como simples y meras construcciones, que desde el punto de vista humano, demasiado humano, o antropológico, o antropocéntrico, si se quiere, pues corresponden a intentos de generación de marcos explicativos en torno a la realidad, la vida, la naturaleza, la posición del hombre dentro de ese universo que no termina de entender y que a veces pareciera no querer entender. Creo que uno de los móviles para el desarrollo, el aumento de información, de conocimiento y de nuevos descubrimientos tiene que ver con esa constante búsqueda. A lo largo del tiempo y en el decurso de la historia misma del hombre, esa búsqueda se ha traducido en diferentes momentos y escalas a través de diferentes posiciones, posturas, que de hecho han dado lugar y origen a lo que conocemos como ciencias, disciplinas, filosofías, escuelas de pensamiento, pero cuando como observadores nos distanciamos de estas construcciones, de estas representaciones, para decirlo en términos escuetos, básicamente nos percatamos entonces que nos hallamos frente a construcciones que constituyen, al final de cuentas, solo piezas, fragmentos o parcelas de un gran rompecabezas. Hay algo curioso en relación al precepto délfico y a esa máxima que invita al autoconocimiento o al descubrimiento de lo que somos de manera intrínseca y particular, es porque aparentemente hay una, yo no diría una respuesta, pero sí una apertura muy, muy poderosa a un volumen de conocimientos que se nos escapa o que no puede ser simplemente sintetizado a través de un lenguaje particular o específico. No a través del lenguaje humano, no a través del lenguaje que son las matemáticas, por ejemplo, no a través de un lenguaje simbólico, en el caso de las creencias mágico-religiosas o espirituales, sino que se trata aquí de una concepción un poco más amplia, totalizante, globalizante, que nos impulsaría en un siguiente peldaño de desarrollo evolutivo, ya no solo en términos biológicos, culturales, sociales, intelectuales, sino que nos llevaría a un siguiente punto, donde como especie y como individuos, entonces podemos lograr tal vez ese equilibrio, ese punto de armonía. Todos en alguna mayor o menor medida estamos buscando precisamente cierto balance, cierta armonía. Y parte de nuestros ritos, prácticas, tradiciones, sistemas de creencias, todo aquello que en suma da forma a ese universo simbólico, que nos constituye como seres humanos, es básicamente un intento precisamente de dar con soluciones parciales o con respuestas parciales en torno a esa pregunta fundamental que engloba todo. Y precisamente llego a esta formulación, mis queridos podescuchas, es porque revisité recientemente la película del 2005 titulada Guía al Viajero Intergaláctico. Para aquellos que no lo saben, pues en primer término la recomiendo muchísimo. En Europa, España llegó, creo que como guía del autoestopista intergaláctico. En Latinoamérica llegó, pues traducida al inglés, como guía del viajero intergaláctico. Y está basada en una serie escrita a modo de radionovelas por parte del autor Douglas Adams. Hay algo bastante curioso para aquellos que no la han visto y para aquellos que ya la vieron, y es que parte del argumento de la película tiene que ver con descubrir el sentido de la vida. Y ese descubrimiento del sentido de la vida aparentemente solo se logra dando respuesta precisamente a la pregunta fundamental. Sin embargo, como parte de esa argumentación distópica y extraña que se desarrolla en el film, pues hay algo bastante fascinante, sugestivo y hermoso, y es el hecho de que en un mismo universo no puede coexistir de manera simultánea la pregunta fundamental y la respuesta fundamental. La respuesta al final, y esto no es spoiler, es 42. Pero la pregunta definitiva no es que no pueda ser dicha o pronunciada. tiene que ver con cómo el personaje y los personajes y los lugares y las razas, especies, interactúan dentro de este argumento creado en esta radionovela que luego fue adaptada al cine. Y creo que con un sutil toque de muy buen humor logran explicar perfectamente de qué va esa interpelación o esa pregunta en torno a la pregunta fundamental. Aquello que nos pone en el camino del descubrimiento, autodescubrimiento o del conocimiento, definitivamente, mis queridos podescuchas, no son las respuestas que creemos hallar, que siempre son parciales, a muchas veces sesgadas, distorsionadas, fragmentadas, y que al final de cuentas simplemente terminan adecuándose a aquello en lo que creemos, aquello que comulga con nuestro particular sistema de creencias, con nuestra percepción y aprehensión de lo que entendemos por realidad. La pregunta fundamental en torno a quiénes somos, qué somos y todo lo demás, que de hecho es parte de un fragmento de la creación de Douglas Adams brillantemente, pues difícilmente puede estar circunscrita a un campo particular de conocimiento o supeditada a un cuerpo religioso en particular o a una escuela de pensamiento filosófico concreta. Pienso entonces, y haciendo aquí como una especie de juego dúctil de pensamiento, en lo que ocurrió con una escuela desarrollada dentro de la filosofía moderna conocida como existencialismo. Ciertamente había una vanguardia literaria en aquel momento y unos autores y unos pensadores e intelectuales que obedecían al contexto, a la época, al lugar, en una zona concreta de Europa, donde se dan a la tarea de interpelar la existencia humana, de tratar de entender la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones, y a fin de cuentas todo eso subsumido dentro de qué era aquello que podía dar realmente un significado a nuestras vidas. En algún punto, todos nos hemos hecho el cuestionamiento que no es un asunto baladí, no es un asunto metafísico trascendente. Cada vez que nos percatamos del carácter finito y temporal de la condición humana, es que empezamos a pensar en términos fuera de ese marco temporal. Y es innegable, o más bien es inexorable, el hecho de que no se torne casi que trascendente. Las respuestas nos llegan por dos vías casi siempre. La mayoría de las veces son exógenas, externas, ajenas a nosotros mismos, y cuando son endógenas muchas veces están matizadas precisamente por ese cúmulo de creencias que cargamos a cuestas, que hemos adquirido y que hemos ido reforzando y reafirmando con el pasar de los años, que es lo que hacemos a nivel individual o muchas veces a nivel colectivo, sea por imposición o no. Para aquellos que no lo tienen muy presente, retomando el argumento de Adams, él dice: el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Es un número. Muchos lo interpretan como una metáfora o más bien una analogía o una representación específica de que el lenguaje del universo y el lenguaje que subyace a todo lo que nos resulta incomprensible e inconocible es la matemática. Es solo una interpretación de tantas. Otros dicen: no, 42 era una forma de decir: no tenemos pleno conocimiento porque, como no puede coexistir en un mismo universo la pregunta y la respuesta fundamental, debemos omitir la pregunta. Tenemos ya la respuesta. ¿Cómo llegan a esa respuesta? Para aquellos que no lo conocen, esta radionovela se estrena originalmente, creo que hacia finales de la década de los 70, específicamente el 79. Y allí Adams precisamente parte acerca de la historia del sentido de la vida, del universo, que es buscado por un superordenador. Ese superordenador se llama Pensamiento Profundo, o Deep Thought en inglés. Y el sentido dado por Pensamiento Profundo conduce a los protagonistas de la novela a una aventura para averiguar la pregunta que da lugar a la respuesta, porque la respuesta que se obtiene es precisamente 42. ¿Qué ocurre? Sintetizando más o menos de qué va el argumento, el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. Hay un grupo de exploradores de una raza. Son seres pandimensionales, curiosamente. E hiperinteligentes. Un superlativo aparece aquí y en el caso de los pandimensionales, pues se sobreentiende. Individuos, seres que pueden estar o están en todas las dimensiones posibles de manera simultánea. ¿Qué construyen? Pensamiento profundo. Esta es definida como la segunda mejor computadora de todos los tiempos y que permite obtener la respuesta al sentido de la vida, al universo y todo lo demás. Después de 7,5 millones de años meditando la pregunta, pensamiento profundo, es decir, este superordenador, declara que la respuesta es 42. Sin embargo, razona que la pregunta fue mal planteada y debe ser reformulada correctamente para entender esa respuesta. Cuando se le pregunta si puede decir la pregunta definitiva, entonces esta computadora responde no. Sin embargo, puede ayudar a diseñar una computadora más poderosa. Y aquí, oh sorpresa, y esto es lo más sugestivo de del argumento, diría yo, es que esa otra supercomputadora muy potente que va a dar la clave o va a inducir a hallar la pregunta definitiva es la Tierra. Así es, mis queridos podescuchas. Ni más ni menos que la Tierra. Y esta puede formular la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los programadores se embarcan en un programa de 10 millones de años en el tiempo para descubrir esa pregunta definitiva. Esta nueva computadora que hace integra sistemas o seres orgánicos dentro de una matriz computacional. Mientras que los seres pandimensionales, les estoy hablando aquí de la adaptación cinematográfica y lo que está en la radionovela, asumen la forma de ratones. Al final, en relación a la pregunta verdadera, es ¿cuántos caminos debe un hombre recorrer? Que de hecho es un fragmento de una canción de protesta de Bob Dylan. Para entender cuál es esa pregunta fundamental y cuál es la respuesta a dicha pregunta. Creo que es supremamente poderoso y sugestivo el mensaje dentro del argumento de la película. Fue planteada como la adaptación, al margen de la adaptación cinematográfica, pues la serie, la radionovela, porque era una radionovela, fue desarrollada en seis tiempos. Y el primero, que es el más conocido de todos, es Guía del Autoestopista Galáctico, El Viajero Intergaláctico, El Restaurante del Fin del Mundo, La Vida, el Universo y todo lo demás. Hasta luego y gracias por el pescado. Informe sobre la Tierra, fundamentalmente inofensiva, y una cosa más, que fue la última no escrita por Adams. Ya prácticamente se trata de un homenaje que le hacen a Adams a posteriori en el año casi 2009, si no estoy mal, pero deja plantear varias cuestiones. Entonces, mis queridos podescuchas, con lo que nos encontramos aquí, independientemente, digamos, de las posibles adaptaciones e interpretaciones, es tal y como lo decía, algunos lo ven como una exposición culmen de lenguaje que constituye o que subyace al universo, que es el de la matemática, otros en relación al desarrollo entonces de la inteligencia artificial y de la vida artificial al punto tal de crear un superordenador capaz de dar con las, digamos, respuestas a las preguntas fundamentales o a la pregunta fundamental si se quiere. Y sin embargo, más allá de eso, siguen existiendo partes faltantes o piezas faltantes de ese rompecabezas. Normalmente todos, en mayor o menor medida también, tendemos a entender la vida de manera individual y aislada. Y los colectivos, las asociaciones, el carácter gregario, las agremiaciones, tienen que ver más con una forma de cooperativismo que nos permite lograr objetivos concretos y específicos dentro del desenvolvimiento del ser humano en sociedad. Pero más allá de eso, no hemos tal vez entendido de manera intrínseca ese carácter de látice o de redes, ¿sí? En relación a la existencia física misma y a la vida. Es un hecho que cada uno de nosotros, en tanto que ser humano, estamos enlazados a la existencia física de modo tal no solo que generamos nuevos seres a través del alumbramiento, del nacimiento, de la concepción, sino que además somos capaces de desarrollar una red, un conjunto de habitantes dentro de este sistema físico que es la Tierra, en el que damos forma y vida a todo un entramado en el que cada persona que viene a este mundo está conectada a todos los demás a través de un circuito no solo de actividad y de emociones, sino también de sentimientos, de sensaciones. Y existen vínculos tangibles, evidentes y otros sutiles que no terminamos de entender y que creo que constituyen la clave para esa respuesta, que va más allá de la percepción del flujo lineal del espacio y el tiempo. Amigos, hechos, datos, eventos, positivos, negativos, romances, parejas, rupturas, éxitos, fracasos, familia, todo el conjunto de la manifestación de lo social, de la vida misma, de los colectivos, está mediado por ese invisible pero a la vez sólido lazo de comunión que nos emparenta, que nos hermana, que muchas veces nos negamos a desconocer o ignorar, basado en fronteras, credos, religiones, naciones, razas, etnias, creencias, ideologías. Recuerdo que hacia mediados de los 80 se afirmaba con el desarrollo de la ecología como disciplina vinculada a la ingeniería ambiental, al medio ambiente, a la biología, a ramas específicas de la biología, que el valor de esa nueva disciplina tenía que ver con la observación puntual que sobre la naturaleza de las cosas en el entorno hacía la misma. Y era que todo, absolutamente todo, estaba interconectado. Cuando se revisan tradiciones un tanto más antigua dentro de la escala de tiempo cosmológico, digámoslo, como por ejemplo las corrientes de corte oriental que se vinculan a un conocimiento ancestral, a sabiduría supremamente antigua, antiquísima, la idea de una red de redes con sus respectivos nodos, puntos de intercepción, pues automáticamente nos remite hacia un mundo antiguo, con un conocimiento mucho más sutil y fascinante respecto al lugar, posición y naturaleza de cada cosa dentro del universo. Como individuos nos cuesta recordar que no solo estamos existiendo, que somos mucho más que una mera tendencia probabilística dentro del entramado de posibilidades. La concepción misma resulta casi que mágica en ese sentido. El ser humano, en tanto que creación, surge un acto que no es mágico, no científico, no meramente genético ni exclusivamente físico, tampoco como resultado del azar. Surgimos como resultado mismo de un proceso enigmático a falta de un mejor término. Y sin embargo, pareciera ser que la huella del ser humano, de todos nosotros, en algunos aspectos y bajo ciertas circunstancias sigue siendo el misterio, lo incognoscible que es manifestado bella y continuamente a través de la experiencia humana, a través de la existencia con todos los matices que ésta pueda albergar y contener. Esa es, básicamente, mis queridos podescuchas, la exposición que quería hacer el día de hoy con todos ustedes. Espero que haya sido del agrado. Recuerden escribir a enorbitapodcast1@gmail.com para el inicio o adquirir los cursos que son 100% individuales de sueños lúcidos y experiencia fuera del cuerpo o una combinación de lo mismo si así lo desean. Pueden escribir a academiadeproyeccionastral@gmail.com. Un abrazo fuerte para todos ustedes y nos veremos en una próxima emisión.